Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, el Parlamento Europeo pide una investigación completa sobre el espionaje de Pegasus a líderes políticos, entre ellos a los 65 dirigentes independentistas catalanes. La Comisión de Investigación pone en duda la proporcionalidad de las escuchas y señala también a Marruecos como el posible responsable del espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y los ministros Marlaska y Margarita Robles. Segunda, la Cruz Roja de la región ucraniana de Odessa denuncia que un bombardeo ha destruido un almacén de 1,000 metros cuadrados con ayuda humanitaria. Afortunadamente, los empleados y voluntarios no estaban dentro de la nave. En paralelo, Rusia sigue atacando infraestructuras energéticas. Se están registrando cortes de luz en al menos 6 regiones de Ucrania. Tercera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúnen mañana de forma telemática a 2 días de que decaiga el título 42... que permitió expulsar a migrantes con la excusa del coronavirus. Un levantamiento de la norma que va a provocar un incremento masivo del flujo migratorio los próximos días. Ambos mandatarios hablarán de cooperación económica y de la droga fentanilo, la última moda. Y cuarta, los pilotos de Europa convocan otras 8 jornadas de huelga. En mayo pararán los días 22, 23... 25, 26, 29 y 30, y en junio el 1 y el 2. Lo harán en todas las bases y centros de trabajo de Air Europa en España. El sindicato denuncia que la empresa no está atendiendo las reivindicaciones laborales y salariales tras 4 jornadas de huelga. Avisan además de que se convocarán nuevas jornadas de movilizaciones durante el verano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero darte un dato que asusta y que tiene que ver con una realidad con la que seguro que has convivido directa o indirectamente. Según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, se prevé que en este 2023 se diagnostiquen cerca de 280.000 casos de cáncer. La buena noticia es que en los últimos 40 años la tasa de supervivencia se ha duplicado. Hablamos de un camino que supone, entre otras muchas cosas, afrontar decenas de complicaciones en el día a día, al margen, que también, de las cuestiones médicas, cosas cotidianas, como acceder a un préstamo, un crédito bancario, un seguro médico. Todo es muy difícil en un historial cuando figura la palabra cáncer. Alba cuenta que hacer cualquier trámite tras superar su enfermedad es cada vez más complicado.
Hace 6 años que ya superé el cáncer. He acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
En cuanto al tratamiento, es cierto que la sanidad pública lo asume sin copago adicional. Sin embargo, los pacientes tienen que hacer frente a una batería de gastos adicionales que, sumados a la reducción de ingresos derivados por la baja laboral, suponen un reto añadido para las familias con los recursos que sean. Por eso, hoy te quiero hablar del cáncer y las dificultades que aparecen cuando hablamos de esta enfermedad. Para un enfermo de cáncer son obligatorios los viajes semanales al hospital, así como los traslados periódicos al centro de día o las visitas mensuales a las consultas de médicos especialistas, dependiendo de cada caso. Trayectos que son una de las partidas que más pueden notarse en el bolsillo. Desde la Asociación Española contra el Cáncer aseguran que solo sufragar las recomendaciones médicas indispensables pueden suponer al paciente unos 450 euros de media para 8 meses de tratamiento. Y es que la seguridad social en muchas ocasiones no responde o no puede. Mira, te pongo el ejemplo de Verónica.
Fallece mi padre de cáncer y 5 meses después me lo diagnostican a mí. Evidentemente nunca viene bien que te diagnostiquen de cáncer, pero a mí me pilló en un momento súper vulnerable donde ya estaba rota y esta noticia del diagnóstico pues terminó de romperme completamente.
Verónica tiene 33 años, es de Benidorm, todavía se emociona cuando vuelve a recordar el proceso en el que se enteró de esta noticia. Fue a la Seguridad Social, pero le aplazaron sus pruebas para más adelante. Por eso, se ve obligada a acudir a su seguro privado.
Unos meses después, voy a mi seguro privado. Y en el seguro privado, pues bueno, en otra ecografía de control, pues ya no tenía, el adenoma ya no tenía aspecto de ser benigno. Y a raíz de aquí, pues bueno, ya vienen una serie de pruebas, te hacen una biopsia, aparece un informe de anatomía patológica que ya demuestra que tenía un cáncer. Con estas pruebas ya en la mano, acudí a urgencias.
A partir de ese momento empezó un tratamiento que le ha permitido poder superar con fuerza la enfermedad. Ahora se encuentra recuperándose de la operación. La sanidad pública le ayuda, pero hay muchas cosas en las que se tiene que buscar la vida. Necesidades básicas, como la nutrición, contribuyen a un cambio de costumbres en muchos hogares y, claro, un encarecimiento de la cesta de la compra.
He buscado un nutricionista para informarme de qué cosas me convienen en mi tipo de cáncer. También he buscado fisioterapeuta y ahora mismo, por mi condición, porque todavía estoy recuperándome de la operación, no lo necesito, pero sé que dentro de unos meses voy a necesitar rehabilitación, voy a necesitar más fisio, más ayuda de estos fisios, y voy a necesitar, bueno, pues aprender a hacer deporte bajo esta condición que tengo ahora.
Uno de los servicios que más ha necesitado durante este tiempo, Verónica, es el apoyo psicológico. Reconoce que sin sus sesiones no hubiera tenido la fuerza para salir adelante, pero al haber tanta demanda en la Seguridad Social, se ha visto obligada a recurrir a esa ayuda por su cuenta.
Creo que en la Seguridad Social es muy insuficiente. Cuando yo fui diagnosticada, pedí ayuda psicológica y me concedieron una psiconcóloga, que la pone la Asociación Española contra el Cáncer, pero esta ayuda llegó alrededor de un mes más tarde. Un mes es mucho tiempo y yo necesitaba ayuda psicológica antes.
Los fisios o la ayuda psicológica son servicios dentro del tratamiento que muchos pacientes se ven obligados a pagar de su bolsillo. Afortunadamente existen también asociaciones como Anémona, que llevan cerca de 21 años ayudando a todos aquellos que sufren este problema. María Botella es su presidenta.
Generalmente son personas que, bueno, han recibido reciente el diagnóstico de cáncer, no saben a qué se enfrentan, qué tratamientos, cómo tienen que disimular pues la pérdida de pelo, cómo tienen que afrontar pues los efectos secundarios a las operaciones.
Además, también existe la posibilidad de poder realizar ciertos ejercicios determinados que sirvan para mejorar los tratamientos contra el cáncer.
Además de este tipo de apoyos, también les ofrecemos, pues, por ejemplo, ahora un tratamiento casi integral con respecto al deporte y los masajes, sobre todo de drenaje linfático. Y bueno, estamos últimamente en la opción, tenemos la opción de remo. Se ha convertido en una de las prácticas más habituales y mejores en este momento.
A todo esto suma los gastos en cosmética, accesorios como pelucas, pañuelos. El precio varía en función de los materiales y la longitud de la melena, por ejemplo, pero la horquilla está entre 280 euros y de ahí para arriba, o los 600 o 1500 de cabello natural. Te quiero poner un ejemplo muy concreto, el de Cira Valle. Ahora afronta la lucha contra su segundo cáncer de mama con gran fuerza y con energía. Me cuentan sus amigos que es todo un ejemplo. Un camino que desde mayo del 21 le ha obligado a visitar el hospital hasta 367 veces y en el que ha tenido que desembolsar de su bolsillo unos gastos de cerca de 8.000 euros. Cira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, si me permites, ¿cómo estás? ¿De ánimo? ¿Me cuenta algún pajarito que eres todo un ejemplo, Cira?
Bueno, pues es que no cabe otra, ¿no? Entonces, en esta situación o en cualquier otra situación que te pueda aportar la vida o en cualquier adversidad, como no tengas o intentes tener un buen ánimo o algo de positividad al respecto, pues es que no se va a ningún sitio.
Seguro. Seguro. Oye, hablando de gastos o de otras circunstancias, por tu experiencia, ¿cuáles son? O sea, más allá del tratamiento, de los médicos, faltaría más, ¿no? Pero, aparte de eso, ¿a qué gastos me refiero?
Bueno, pues estamos hablando de unos gastos que conlleva tener calidad de vida. Está claro que los que te curan o los que te ponen a tu disposición los tratamientos, en este caso tenemos la gran suerte, tenemos la Seguridad Social, ¿no? Y el equipo de oncología, pues eso lo tienes ahí. Pero luego hay unos gastos, unos factores, un deterioro físico, un deterioro mental, cosmética, pues tanto cremas, protección solar, como bien decías al principio, pelucas, pañuelos, te podría decir fisios, deporte, nutrición, porque todo se encarece muchísimo si quieres tener eso, pues una calidad de vida. Y es importante tener la calidad de vida a su vez para que tú lo puedas afrontar bien anímicamente.
Claro.
Así es como, si no te encuentras dentro de lo mal que ya te encuentras y todos los tratamientos lo que te deterioran, te llevan a deteriorar, pues un claro ejemplo es, por ejemplo, en las mujeres. Yo en mi caso el primer cáncer fue con 43 años y uno de los tratamientos es que te corta la menstruación, entras en una premenopausia bestial y llegas a tener un atrofiamiento vaginal. ¿Esto qué conlleva? Pues que no puedes tener ni relaciones sexuales y hay pues como esas cosas, deterioro en los huesos, dolores musculares. No conozco a nadie de mi entorno que esté pasando por esta enfermedad y que pueda permitirse un balneario, ir a un balneario 3 veces por semana.
Claro.
Pues entonces te tienes que buscar la vida y decir, pues compro sal marina, o los que somos afortunados de vivir enfrente del mar, poder intentar bañarte en el mar o hacerte baños de sal marina en casa.
Cira, me refería antes a anémona. Imagino que habrá otras agrupaciones en otros sitios. Esta es la que tú tienes más cerca, por decirlo así.
Sí.
¿Quién te echa una mano? ¿Cómo afrontas los gastos?
Pues los gastos, en este caso yo los afronto en mi bolsillo. O sea, anémona lo que sí que ayuda muchísimo es pues el tema de psicología. Pues tengo una psicóloga a mi disposición, pues un coste que me evito o que me ahorro, pero una psicóloga especializada en temas oncológicos, que no vale cualquier psicólogo. Luego también disponemos de una fisio que te ayuda pues en cuanto a la movilidad o en secuelas tipo después de una operación, si te quitan los ganglios linfáticos, que no tengas un linfedema, o clases de yoga o clases, entonces la asociación sobre todo, claro, te aporta servicios que tú en un momento dado, al principio estás muy perdida, cuando te diagnostican el cáncer, no sabes, lo único que piensas es en curarte y en recuperarte, pero eres ajena,
claro,
a todo lo que hay para proporcionarte eso, ¿no? La calidad de vida. Y
claro, bastante tienes con lo tuyo, claro, lo que te faltaba,
claro,
encima.
Claro, claro.
Oye,
claro, de momento.
En tu caso, Cira, es que hay un punto que me han contado que me parece apasionante, en fin. Tienes que afrontar un tratamiento que estuvo envuelto en cierta polémica política. Corrígeme si me equivoco. ¿Por qué?
Sí, bueno, mi tratamiento, uno de los fármacos, el año pasado, resulta que padezco un cáncer, un triple negativo metastásico, y con una carga de agresividad del 70%. Entonces, hay uno de los fármacos que ya se habían investigado y que era muy bueno para este tipo de cáncer, porque dentro de los cánceres de mama es el que peor pronóstico tenemos. Y pues con mi sorpresa, que ha pasado desapercibida bastante la noticia, no sé que estés en este mundillo, desgraciadamente es que pues que el gobierno no quería financiarlo porque era muy caro.
Caramba.
Finalmente, el gobierno, y bueno, me refiero al PSOE, finalmente bajo presión de las asociaciones, argumentando que es muy importante pues para tener una esperanza de vida las que padecemos este tipo de cáncer, pues terminan aprobándolo en octubre y supuestamente llega a los diversos hospitales de diferentes comunidades autónomas en diciembre. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hay unas condiciones. Cuando yo supuestamente en julio es cuando me diagnostican que estoy libre de la enfermedad. No curada, sino libre de la enfermedad.
Uh-huh.
Y en diciembre vuelvo a tener esta recaída tan fuerte. Entonces, pues bueno, pues esperanzada, porque no solamente la recaída conlleva un tumor de 6,6 centímetros, sino que te dicen pues que tienes metástasis en los pulmones, que es incurable y que no tengo un buen pronóstico.
Caramba.
Entonces es cuando, pues bueno, pues tu esperanza, por decirlo de alguna forma, es decir, bueno, pues está aprobado este medicamento, qué bien. Pues no, resulta que empiezan a darme otra vez un tratamiento convencional con un seguido de inmunoterapia. Estamos hablando ya de 21 sesiones de quimio, la cual no, mi cáncer no responde al tratamiento. Entonces, mi oncóloga intenta, la doctora Arantxa Fernández del Hospital Marina Baixa, intenta facilitarme este medicamento, con la sorpresa que desde la Generalitat comunican que no soy apta para el medicamento, que tengo que estar en segunda y tercera línea. Segunda y tercera línea, en nuestro caso, es estar, pues, medio muerta para poder acceder a ese medicamento.
Uf, vaya relato, Cira. Bueno, en cualquier caso, en la medida que sirva que podamos hacer ruido y podamos fijarnos en casos como el tuyo, como el vuestro, ni que decir, tiene que, para eso estamos. Si me permites, a modo de conclusión, ¿qué pedís? Sí. ¿Pedís más cariño, más comprensión? Es imposible ponernos en vuestro lugar, aunque quién sabe si algún día estaremos. ¿Qué pedís, Cira?
Bueno, yo sí que el llamamiento lo hago, pues, a los que tienen el poder en este caso, que es hacer una buena campaña de prevención, tanto para hombres, para mujeres. Yo no solamente me centro, para todas las personas que sufren cáncer. Y con una, y de la mano, invertir más en investigación. De alguna forma, porque tú mismo has nombrado el dato de los casos de cáncer que se diagnostican cada día. Y al final vamos a tener una población enferma de cáncer, con lo cual, o se investiga más, o si se llega a cronificar, pues sería muchísimo mejor, incluso para la seguridad social, pues que la gente se cronifique el cáncer, que puedas seguir trabajando, que puedas tener un mínimo de calidad de vida y que la gente no se muera, básicamente.
Cira, tomamos nota. Solamente por el tono y cómo lo has explicado, ya nos está dando toda una lección. Cira Valle, hablamos más adelante, seguro que la cosa va a ir bien. Un beso y suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti por atendernos, chao. Las piedras en el camino contra el cáncer no acaban para las personas que han conseguido superar la enfermedad. Casi la mitad han tenido dificultades para pedir un préstamo, el 70% para un seguro de decesos, el 83% para un seguro de vida. Juan tiene ahora 33 años, hace tres consiguió superar una leucemia con un trasplante de médula. Los problemas se le han presentado en forma de trámites, papeleos, y es que le surgen impedimentos de todo tipo. Así explicaba en la tarde de COPE lo que le pasó al querer firmar un seguro.
Previamente al cáncer ya disponía de uno, quise cambiar de póliza para hacer una póliza conjunta con mi pareja y fue imposible, o sea, el precio era totalmente desorbitado, con lo cual al final optamos por que tenga ella el seguro de salud, pues para el día de mañana tener hijos y que ella pueda tener la clínica que quiere y yo quedarme en la seguridad social, que la verdad que desde que me diagnosticaron el cáncer estoy mirado con lupa y estoy contento y bueno, pues un poco renunciar a eso.
Se tuvo que conformar con que fuera su pareja quien firmara el seguro, pero las complicaciones no desaparecen. Juan teme ahora que no pueda obtener una hipoteca por una enfermedad de años atrás.
Hemos comprado un piso sobre plano, el año que viene nos lo entregan y vamos a tener que pedir una hipoteca y miedo me da. Porque básicamente los bancos lo que hacen para ofrecerte hipotecas con mejores condiciones o incluso para darte, concederte la propia hipoteca, que te obligan a vincular un seguro de vida, la parte proporcional tuya de la hipoteca, ellos cobren el dinero que te han dejado. En este caso, como yo he sido paciente de una leucemia, pues el seguro de vida seguramente no me lo van a querer hacer.
Juan no entiende nada. Cuenta que durante su enfermedad lo pasó realmente mal, pero que gracias a su familia pudo afrontarlo y superarlo. Aunque quiera dejarlo atrás, todos estos problemas le repiten la enfermedad en la memoria.
Todos los pacientes que pasamos un proceso de cáncer, todo el mundo sabe lo duro que es. Y una vez recuperas tu vida normal, después de un tiempo de inactividad, en mi caso han sido 2 años completos, que puedas volver a trabajar, que puedas pues hacer actividades normales como el resto de la gente otra vez, pues te encuentras con estas barreras, la verdad, pues es lamentable porque ya bastante mal uno lo pasa, pero continuamente en el día a día con este tipo de cosas te lo están recordando.
Yaiza superó un linfoma hace 5 años gracias a una terapia experimental y a un trasplante. A partir de ese momento era imposible imaginarse el calvario de los meses siguientes.
Recibir llamadas comerciales de aseguradoras al decir que pasé cáncer, me cuelgan enseguida, tampoco puedo tener ningún seguro médico. Siempre tengo que pagar la cuota completa si necesito alguna consulta privada porque no me aceptan ningún seguro médico.
Cuando le diagnosticaron la enfermedad, tuvo que dejar su trabajo debido al tratamiento, que duró cerca de 5 años, un tiempo que se refleja en el currículum y que no le ayuda nada a buscar un nuevo empleo.
En mi currículum había un espacio en blanco de 5 años, que eran los años que yo estuve en tratamiento, así que en la entrevista me preguntaban, ¿qué has hecho durante estos 5 años que llevas sin trabajar? Y ahí les decía que pues había estado enferma, había padecido cáncer. Y ya pues la cara cambiaba, estaban como que no sabían muy bien cómo proceder. Y la pregunta era, ¿pero puedes trabajar? Es como, bueno, sí, estoy buscando trabajo, puedo trabajar, tengo el alta.
Yaiza anima a no tener miedo para denunciar una realidad que limita la vida de estas personas.
He buscado ayuda de todo, porque es tan injusto y esta discriminación es a nivel tan general, no solo en el nivel del banco o de las aseguradoras de vida o de salud, no solo es en ese nivel, porque es a nivel laboral, a nivel social, es a nivel todo, para adoptar, para cualquier tipo de trámite que se te ocurra, vamos a estar estigmatizados y vamos a tener discriminación.
Alexandra Carpentier es responsable del programa de experiencia del paciente de la Fundación Josep Carreras. Alexandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, aprendiendo mucho esta noche. Oye, un término que yo me lo han planteado esta mañana y no lo había oído nunca. ¿Qué es el derecho al olvido oncológico?
Pues muy bien, el derecho al olvido oncológico, como explicaban Juan y Yaiza, ¿vale? Es el derecho a que se olvide que tú has tenido un cáncer, básicamente. Lo que pasa es que se usa sobre todo para hablar del acceso a productos financieros y de aseguradoras para pacientes de cáncer. Y la idea un poco es tener este derecho y, por lo tanto, blindar este acceso, que no exista esta discriminación, como estaban explicando ellos.
¿Cuáles son los casos más comunes? No sé si la palabra es discriminación, a lo mejor es directamente así. ¿Cuáles son los casos más comunes? Alguien, he leído por ahí estos días el carnet de conducir, por ejemplo, ¿no?
El carnet de conducir, el tema de las adopciones. Lo del carnet de conducir es como muy... Al final es una tontería, digamos. Es un detalle, no lo podemos comparar con el que te niegan una hipoteca. Pero sí que es un detalle que va calando, ¿no? Al final, pues te tienes que renovar el carnet de conducir cada año, cuando han pasado 3 años de tu remisión, que significa que tú ya has hecho el tratamiento, que quizás ha durado 5 años, como en el caso de Yaiza. Entonces te lo suben a 3 y hasta 10, pues te están ahí pidiéndote lo que te lo renueves cada 2x3, básicamente.
En España existe legislación para proteger a las personas con VIH o con SIDA. ¿Por qué con el cáncer no?
Pues de momento no está regulado. A ver, se empezó a regular. Hay una ley de 2018, que es la número 4 de 2018, que dice que no se puede discriminar a pacientes de VIH u otras condiciones de salud en el acceso a productos financieros y de aseguradoras. ¿Qué pasa? Que nunca se llegó a desarrollar estas u otras condiciones de salud. Que esto es un tema que se está pidiendo, bueno, desde entonces, desde 2018, y ahora parece pues que en las últimas semanas el gobierno, pues en curso ahora mismo, se ha comprometido a llevarlo a cabo y regularlo. Esperemos que sea así.
Oye, también por vuestra experiencia en una fundación con tanta gente afectada o beneficiaria como la Josep Carreras, ¿cuánto de importante es que estas cosas se solucionen para la psique, para el ánimo, para el bienestar de un paciente o de alguien que ha sido paciente?
Claro, es que esto es lo que comentabas antes con SIDA, ¿no? Ya no es tanto el obviamente el derecho a volver a la normalidad, a readaptarte, a recuperar tu vida que ha estado parada, ¿no?, durante un tiempo, sino el cuánto. O sea, vosotros citabais antes los datos, ¿no? Casi la mitad no pudieron acceder a seguros, uh-huh. El 83% a un seguro de vida. Claro, este informe era de gente joven, en el cual han participado ya Isa y Juan, que hablábamos. De gente entre 18 y 35, pero es que el cáncer cada año hay 280.000 nuevos diagnósticos y al final la mitad de los hombres y una de cada 3 mujeres tendremos cáncer. Y hoy en día pues se va superando cada vez más, obviamente no es lo mismo unos tipos de cáncer que otros, cada vez se va cronificando más, hay más tasas de supervivencia, pero claro, si un porcentaje inmenso de la población tiene o tendrá cáncer, tiene que poder recuperar una vida más o menos normal, ¿no? No puede haber estos impedimentos. No estamos hablando de algo absolutamente minoritario que, mira, se les olvidó regular básicamente es algo que afecta a millones y millones y millones de personas que tienen, han tenido o tendrán cáncer.
Yo lo planteaba, claro, hablando con Cire y con gente de esa categoría personal, como tantos enfermos y tantas enfermas de cáncer, lo planteaba desde el punto de vista personal. Por supuesto, la medicina es la clave, la ciencia, la investigación, los avances. Pero ¿cómo tienen que sentirse? Es que en este tipo de enfermedades es tan importante el estado de ánimo como lo demás, ¿no?
Totalmente, pero es que además es surrealista, porque en los testimonios que ahora hemos ido escuchando son personas relativamente jóvenes, pero es que esto pasa con los niños también. A lo mejor hay un chaval que ha tenido una leucemia con 12 o 13 años y ya con 25, a lo mejor ha hecho una carrera, la ha acabado, y dice, oye, mira, pues me voy a vivir con mi novia y nos vamos a pedir una hipoteca o nos vamos a... Y no puede realmente. Y es surrealista pensar que ese niño tuvo leucemia hace 10 años a lo mejor y se recuperó y está la mar de bien, y eso en su cabeza, me imagino, corresponde a un tema del pasado y en este caso además de su infancia. Por lo tanto, es absolutamente descolocante.
Es hasta absurdo. ¿Qué supondría, la última, Alexandra, qué supondría a efectos prácticos una legislación en condiciones?
Mira, supondría un cambio brutal. Siempre se puede mejorar, pero por lo menos poder tener una legislación como la que tienen nuestros países más cercanos, como por ejemplo Francia, que fue el primero en legislar en 2016, ya supondría que una gran parte de pacientes pudiera acceder algún día a no tener esta discriminación. En Francia, por ejemplo, la regulación en principio se hace a los 10 años de la remisión completa, que ahora se está viendo, como hace ya bastantes años que está esta regulación en marcha, que probablemente estos 10 años acabarán siendo 5, como cualquier índice de supervivencia de cualquier cáncer a nivel mundial. Por lo tanto, un paciente se trata y al cabo de 5 años de pues no tener de la remisión de la enfermedad, podría pues que nadie le pida una historia médica para poder acceder a estos productos bancarios y de seguros, básicamente.
Bueno, pues tomamos nota y te digo lo que hacía. En la medida en que podamos hacer ruido, pues ya sabéis. Gracias.
Lo conseguiremos, seguro.
Seguro que sí. Gracias a Alexandra Carpentier, responsable del programa de experiencia del paciente de la Fundación Josep Carreras. Gracias y
muchas
suerte.
Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.
Hoy hemos hablado del cáncer desde otro punto de vista, de las dificultades que supone para muchos pacientes convivir con una enfermedad así. Desde los costes en el tratamiento hasta los problemas en los trámites cotidianos. Todos ellos esperan que se regule pronto el derecho al olvido oncológico y dejen de estar sencillamente discriminados. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, estamos pensando en todas esas personas que se han quedado tiradas con el coche y tardaron en venir a por ellas. Bueno, pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Manu, Manu.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional. Muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, no como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Patronal y sindicatos han ratificado el acuerdo para la subida salarial. COE y UGT han dado hoy su visto bueno y está previsto que Comisiones lo haga mañana. El pacto contempla una subida del 10% de los salarios en 3 años, un 4% este, un 3 el que viene y otro 3 en 2025. Se va a incluir una cláusula para subir los salarios otro 1% en caso de que la inflación continúe al alza. Las partes lo celebran, dicen que ha habido unanimidad. Pepe Álvarez es secretario general de la UGT.
Necesitábamos dar salida a los 1.400 casi convenios que en estos momentos están en periodo de negociación, y para nosotros este acuerdo representa no solo garantizar el poder adquisitivo, sino que casi seguramente el poder avanzar en el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Por lo que se sabe, y veremos cómo se negocia esto, ¿qué te parece el acuerdo?
Bueno, parece que negociado ya está, ¿no? A falta de la ratificación mañana de Comisiones Obreras. Y fíjate, yo creo que es un buen acuerdo en el que los sindicatos se han dado cuenta de la necesidad de no poner en peligro sobre todo el tejido productivo de España, ¿no? Son conscientes de que la patronal ha aceptado subidas del salario mínimo interprofesional hasta 3, una reforma de las pensiones que en realidad ha sido una reforma fiscal con el incremento no solo la cuota de la seguridad social, sino también esa nueva seguridad social que aquí llamamos 2.0, el llamado mecanismo de la solidaridad intergeneracional, y yo creo que la patronal por su parte se ha dado cuenta de que la pérdida de poder adquisitivo es una realidad evidente, ¿no? Y tenía que llegar a un acuerdo porque no pueden tener constantemente descontentos a los trabajadores.
Vamos por partes. Este acuerdo va a ser especialmente útil para los 1.400 convenios que no están cerrados. Dicen los sindicatos que son los de menor fuerza sindical. ¿Cuáles?
Bueno, el tejido empresarial en España es un 98% pymes y micropymes. Eso significa que los convenios que faltan afectan a este tipo de empresas que dan empleo a 7 millones de personas, pero que son empresas pequeñitas, hasta 50 trabajadores, ¿no? Las grandes empresas, Ángel, pues sí que están más sindicalizadas y, por supuesto, ya han llegado a acuerdos porque tienen miles de trabajadores, ¿no? Las empresas del IBEX 35, podemos estar pensando ahora todos en operadoras de telecomunicaciones, entidades financieras, constructoras, bueno, todas estas empresas, por supuesto, ya han llegado a acuerdos con los sindicatos de la propia empresa.
El acuerdo no es vinculante, pero sirve de guía. No sé, imagínate, tu empresa ya ha cerrado una subida para este año del 3%. ¿Hay que renegociar?
Bueno, no está obligada. Pero imagínate que es, por ejemplo, el convenio colectivo, no sé si me ocurre, de colegios privados. Bueno, en cuanto los sindicatos y la patronal ratifiquen su nuevo convenio, entonces la subida o la actualización será obligada en ese momento, ¿no? Y si ya te han subido el sueldo este año y te lo han subido menos de ese 4%, un 3%, probablemente cuando se ratifique el convenio colectivo, entonces ya sí, porque no puede haber sueldos por debajo del convenio colectivo.
El año pasado la inflación cerró en un 8,4%. Los salarios subieron de media un 3. España ha sido de los países de la OCDE que más poder adquisitivo habríamos perdido. Con esta subida del 10 en 3 años, no se va a recuperar tampoco, al menos totalmente, ¿no?
Pues no. Los sindicatos, Ángela, han renunciado a exigir esa subida de la inflación del año pasado. Tienes que pensar que las subidas se convierten en gasto estructural y no van ligadas a la productividad, y esto es muy importante, ¿no?, por el lado de los empresarios, porque aquí negocian dos. Si el trabajador no es más productivo, la realidad es que la empresa incrementa el coste, pero no la eficiencia de ese gasto.
Además, la medida contradice las políticas del Banco Central Europeo de subir el precio del dinero para que baje el consumo, pero si suben los salarios se puede reactivar la demanda. El equilibrio es complicado, pero por otra parte, inexorable, ¿no? Hay que buscarlo.
Bueno, claro, tú lo estás diciendo fenomenal, ¿no? El objetivo del Banco Central Europeo, ¿cuál es? Pues enfriar la economía, y este enfriamiento de la economía no va tanto ligado a los salarios, aunque han pedido por activa y por pasiva eso de contención y responsabilidad a los agentes sociales en toda Europa, pero sí van sus alertas por las ayudas públicas, esas paguitas que no tienen como objetivo ayudar a los más vulnerables, ¿no? Ejemplos, Ángel, 400, que ya no recuerdo son 400 o 500 euros del cheque joven. La última medida, este Interrail gratis para todo el mundo. El cheque de compra transversal también en base a la renta. O sea, este tipo de subvenciones directas sin control es lo que dice el Banco Central Europeo, que hombre, que mejor ahorrárselas.
La parte política del acuerdo, para ahora que estamos en elecciones y para dentro de 2 o 3 años. Álvarez, de UGT.
El gobierno no ha participado nunca en un acuerdo de estas características. Esto siempre ha sido cosa de la patronal y de las organizaciones sindicales. Sinceramente, creo que sacarle punta a esta cuestión no tiene ni pies ni cabeza, más allá, repito, de que estamos en un momento de elecciones. El gobierno no ha estado, como no ha estado nunca.
Yo creo que es buena noticia por el clima, pero sobre todo pensando en el futuro a corto plazo, ¿no te parece?
Bueno, efectivamente, no. El gobierno no ha estado nunca, pero el gobierno sí que puede impulsar, claro, puede modular, puede hacer declaraciones incendiarias, puede no hacerlas, ¿no? Y a mí me parece que los sindicatos son conscientes, muy conscientes de la situación económica, del mercado laboral y sobre todo de que no se presentan a las elecciones generales para que les votemos todos, digo, igual que la patronal, ¿no? Y por eso es tan importante que este acuerdo se haya llegado entre patronal y sindicatos. Por cierto, no pasó lo mismo, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional.
Uh-huh. Cambiamos de tercio, la otra noticia del día vuelve a ser la vivienda. En España, 8 de cada 10 jóvenes viven con sus padres. La edad media de emancipación roza los 30, y gracias, son 3 años más que la media europea. Juan tiene 28, lleva trabajando desde los 22, sigue viviendo en su casa de toda la vida, pero oye, ha empezado o está intentando independizarse.
Yo he mirado para comprar, pero es muy complicado, porque si quieres comprar en Barcelona de 300.000, 290, 300, 330, no baja, por lo que estamos hablando de una entrada muy, muy alta, que hoy en día para la gente joven resulta bastante complicado. Y si quieres algo más barato, te tienes que alejar. Y no alejarte a lugares cercanos, como puede ser Hospitalet, Cornellá, etcétera. Te tienes que alejar todavía más.
En 2022 el precio de la vivienda cerró un 7,4% más caro que el año anterior. El problema ahora no es solo el precio, sino la hipoteca. Los bancos piden más solvencia, más avales, suben los tipos y los intereses.
Sí que es verdad que vi un par de pisos que me interesaron, incluso fui a diferentes bancos a ver la posibilidad de que me concedan una hipoteca. Y bueno, no es fácil, es mucho papeleo, que si te piden avales de los padres y también que te queda una hipoteca muy alta. Y claro, una de las cosas de comprarse un piso es que te queda una hipoteca inferior a lo que sería un alquiler. Apenas hay diferencia realmente.
El gobierno ha propuesto una nueva línea de avales para facilitar la compra de vivienda a través del ICO. Parece que tenemos dinero para lo que queramos. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, van dirigidos a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos. En ambos casos, los ingresos no podrán superar los 37.800 euros anuales por solicitante. El aval va a cubrir el 20% del crédito hipotecario y desde el gobierno calculan que va a beneficiar a 50.000 personas. La idea es impulsar el mercado de la vivienda, como dice Raquel Sánchez, ministra de la materia.
Este gobierno quiere hacer es movilizar todos los recursos que están a su alcance para sentar las bases de un nuevo modelo de vivienda. Simplemente lo que estamos haciendo con esta línea de avales a través del ICO, entendemos que es una medida más.
Aún así, los solicitantes tendrán que demostrar que son solventes, que tienen ahorros. De no hacerlo, el aval nos desequilibraría la hipoteca, es decir, el banco podría subirnos los intereses o aumentar las cuotas mensuales. Pero claro, si demostramos más ahorros o más ingresos de la cuenta, entonces no cumpliremos los requisitos para recibir el aval.
La medida se aprueba mañana en el Consejo de Ministros. También tendrán que detallar qué precios de vivienda se marcan en función de cada comunidad.
Eso es, no se pueden establecer los mismos límites para Madrid, por ejemplo, que para Badajoz. El precio medio por metro cuadrado en la capital es de 3.134 euros y en Extremadura es de 956. Así que mañana veremos qué horquillas se marcan en cada territorio.
Gracias, Carmen.
De nada.
Oye, Pilar, aparte de que anuncie un acuerdo de Consejo de Ministros en un mitin del PSOE, ya tiene su interpretación. Pero tengo aquí un socio cerca que se estaba tocando así el moflete y la mejilla como diciendo, vaya jeta. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, vamos a ver. Los avales ICO ya existen, se articulan a través de las comunidades autónomas, pero son los bancos, es decir, las entidades financieras, los que te dan el crédito. Por cierto, el aval ICO hay que devolverlo como el crédito hipotecario, claro, no, claro. Es que te regalen, no es que te regalen el dinero, ¿no? Y hasta ahora no han tenido mucho éxito, porque las exigencias bancarias son muy altas para evitar lo que se pretende evitar, que son impagos. Pero a mí me hacía gracia el chico este que entrevistaba a Carmen, porque dice, claro, es que las hipotecas son muy altas o te tienes que ir a vivir muy lejos. Bueno, yo recuerdo cuando yo era más joven que nuestros padres pagaban hipotecas al 16 y al 18%. Sí, sí. Y claro que se iban a vivir lejos. Claro, es que no podías vivir en el centro de la ciudad para ir andando a trabajar.
Claro. Sí, suele ocurrir.
Se me ocurre, vamos.
Mira, vamos a escuchar experimento a Pedro Sánchez este fin de semana en Tenerife y a Feijóo hace un mes.
Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años.
Nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda para poder adquirir una vivienda en propiedad.
Yo, a mí, lo de los aplausos en los mítines me suena a los programas estos de la tele de cuando se oye al regidor que hace pla, 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 y se pone toda la claca a aplaudir. Es lo mismo, es exactamente el mismo sistema. Los avales, Pilar, ¿qué te parece?
Sobre todo, bueno, ahí tienes a Jorge, ¿no? Bueno, pues los avales están bien si puedes devolver el dinero y si tienes ingresos suficientes, ¿no? Claro que el Partido Popular lo ha puesto en vigor en algunas regiones, en Murcia, en Madrid, en Castilla y León. Pero la verdad, Ángel, es que hasta ahora el número de personas que lo tienen es poco más que testimonial comparado con las necesidades reales. Y es poco más que testimonial comparado con las necesidades reales porque las cláusulas de un crédito hipotecario al final te lo pone la entidad financiera, que tiene unos riesgos y que tiene que controlar esos riesgos. O sea, aquí la medida es a que hacer casas, que es lo que no han querido hacer.
Claro. A más en el lío, dentro del gobierno, pues tampoco están de acuerdo. Desde Podemos o Sumar o como se llame la cosa esta Yolanda Díaz, pues dicen que va en contra de la ley aprobada en el Congreso hace unos días. Escuchamos a la vicepresidenta.
Se está propiciando la compra de viviendas para menores de 35 años, que en los lugares en los que se ha aplicado tiene resultados fallidos. Es una medida en cuestión de rentas matizable, por cuanto que es regresiva, es decir, el objetivo que tiene, que es favorecer el acceso a la vivienda, creemos que no va a funcionar, digo por las horquillas de las que se está hablando, y también puede tener consecuencias inflacionistas.
Lo que tienen los gobiernos de coalición. ¿Hay riesgo de que esta medida tenga todas esas consecuencias?
Bueno, es que yo no la he entendido muy bien. Vamos a ver, una medida regresiva no sé lo que significa. Que hay que pagar el crédito hipotecario y el aval del ICO. Claro, es que el dinero no se regala. Entonces le parece mucho, poco, la horquilla, no lo he entendido. ¿Qué es inflacionista? Pues tampoco lo entiendo. Salvo que lo que quiera decir es que igual se reactiva el mercado inmobiliario a niveles de burbuja, ¿no? Pero que tampoco parece. O sea, aquí lo que hace falta es tener más suelo edificable y que ese suelo edificable se haga con viviendas del Estado y que además luego no se permita la especulación con ellas, o bien de alquiler o bien para que se compren, ¿no? Pero eso es lo que hace falta. Llevamos 20 años sin una sola vivienda pública.
Es fantástico que esto, que hable de inflación y de regresivo, alguien que propone que te den 20.000 pavos por cumplir 18 años. Es maravilloso.
Bueno, y no solo eso, y un supermercado que se llame no sé qué, un economato, justos. Te escuchaba a ti.
El economato, acuérdate, el economato claro. De los militares o el economato del colegio sí. Médico, si eso ocurría hasta hace 40 años.
Claro, claro, se despiertan con Franco.
Reyes Calderón, nuestra profe, nos trae el comentario económico del día. Hola, Reyes.
Buenas noches, Ángel. Mañana 9 de mayo muchos de tus oyentes tendremos el corazón partido, porque tendremos que escoger entre escuchar tu entrada de las 9 de la noche y poner el televisor para que nos conecte con el Santiago Bernabéu, donde se juega la ida de las semifinales de Champions, Real Madrid-Manchester City. Gracias a Dios y a la tecnología podremos hacer ambas cosas, aunque desafortunadamente no en tiempo real las dos. La práctica del deporte es tan antigua como la civilización, pero hoy el deporte, con el fútbol como rey, ya no es cosa del patio del colegio propia del Homo Ludens, sino es un espectáculo de masas y un negocio colosal. El negocio es colosal en los grandes equipos y también en los medianos y los pequeños, pero sobre todo en los grandes, que proceden de tres entradas fundamentales. La primera es la explotación de su marca, la publicidad que estampan los patrocinadores en las camisetas mismas que se venden, las visitas a los estadios, los banderines, etcétera, etcétera. Los segundos son los derechos de retransmisión, especialmente en televisión, y lo tercero, la venta de entradas. Aunque estas cosas han ido cambiando mucho, en los años 90, por ejemplo, el 40% de los ingresos procedía de la venta de entradas. Hoy no pasa del 10 o del 12%. Sin embargo, los otros dos, la explotación de la marca y los derechos de retransmisión, han crecido como la espuma. Por ejemplo, el primer año de Premier League, en 1992, Reino Unido firmó un contrato de televisión que ascendió a 191 millones de libras por 5 años. Ahora asciende a 10.000 millones por 3. ¿Y qué decir de la explotación de la marca? Bueno, pues el Real Madrid vendió camisetas en el año 21 nada menos que por 3 millones y medio. Es cierto que también crecen los gastos. Ya sabemos lo que cobran los jugadores, pero no solo es un gran negocio, sabemos que es un gran negocio que toca los corazones. Como dice el himno del Barcelona, esto es más que un club, y también el Real Madrid.
La noticia económica desde el pasado viernes es el acuerdo entre patronal y sindicatos para subir los salarios un 10% en 3 años. 4, 3 y 3%. Vamos a seguir analizando este pacto desde otro punto de vista. ¿Alguien se imagina las grandes empresas, los grandes convenios? ¿Cómo afecta esto a nuestras pymes? Todos los lunes hablamos de pequeñas y medianas empresas con Jorge Martínez Hernández, experto en pymes, abogado, economista de ICADE, empresario y profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero y en líneas generales, ¿cuál es el estado de salud de nuestras pymes en este contexto económico? Sobre todo pensando en los costes laborales, claro, todo influye.
Bueno, ya hemos hablado lunes anteriores sobre la situación que tiene la pequeña y mediana empresa, sobre todo el tema de microempresas. Es una situación enormemente complicada desde el año 2019. Recordemos, Ángel, que tenemos el cuarto impuesto de sociedades más alto de la Unión Europea, tenemos el sexto tipo marginal máximo del IRPF, somos el tercer país con las cotizaciones sociales más altas. Es decir, que la situación es enormemente complicada. Pero el problema de la subida salarial, yo creo que es una medida, es una reivindicación necesaria e imprescindible para la buena marcha de las empresas y, por supuesto, para la economía. El problema es, para mí, principalmente radica en la cuantía y en el momento en el que se pide. Yo creo que se han utilizado principios de reivindicación para este aumento salarial que no corresponden a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, que está formado por autónomos, por microempresas y por pymes. Como ha comentado Pilar, es más del 90% del tejido empresarial es este tipo de empresas. Entonces se han utilizado referentes que no forman parte de la pequeña y mediana empresa, referentes como ha sido, por ejemplo, el tema de, bueno, los salarios han bajado un 5,5% en el 2022 frente a un incremento del 27% de los beneficios de las grandes empresas, pero evidentemente esto no refleja el panorama del tejido empresarial español.
Y sobre todo que las grandes empresas, George, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Son el sector financiero y el sector energético, claro, ¿no? Que claro, las petroleras, las gasistas.
Efectivamente, y tienen un nivel de productividad, de competitividad, de capacidad financiera que, por supuesto, los autónomos y las microempresas y las pymes, pues no lo tienen. De hecho, es anecdótico, no sé si lo habéis oído, pero el otro día oí un informe de Oxfam Intermón en el que hablaba sobre que la retribución de un trabajador español necesita 4 vidas laborales para conseguir la retribución de un consejero del IBEX. Evidentemente, yo el tal principio no lo niego, pero bueno, no hace falta irse a los consejeros del IBEX, y hay cargos políticos en la actual administración que posiblemente lleguen también a esas 4 vidas laborales, y el tema de productividad pues no tiene nada que ver una cosa con otra. No, pues es decir, son criterios que creo que no se pueden aplicar al contexto general del tejido empresarial español.
¿Cómo ha afectado a las empresas la subida del salario mínimo interprofesional? En los últimos 5 años, un 47%. Nadie se puede negar al que el salario mínimo así a bote pronto suba, pero claro, cuando bajas al detalle, a las pymes.
Claro, yo creo que este es el gran punto de inicio de lo que ha sido la subida salarial, precisamente por este efecto arrastre. Este salario mínimo interprofesional lo que ha traído ha sido una paralización de muchos convenios colectivos y ha dejado en stand-by a muchas mesas de negociación porque no había capacidad para poder negociar. El problema del salario mínimo interprofesional no es que haya subido, es que ha subido en muy poco tiempo. Es decir, en 4 años ha subido a 1.082 euros, que tampoco es real. Es decir, según los técnicos, este salario mínimo interprofesional ha supuesto más de 200.000 puestos de trabajo que han desaparecido, 70.000 directos y casi 150.000 que no se han producido por el mismo. El salario medio español de las pequeñas y medianas empresas ha subido el doble que de las grandes. Así tenemos de 1 a 49 trabajadores son 1.500 euros, de 49 a 199 son 1.900 euros y más de 200 trabajadores son 2.000 euros. Entonces, la realidad es que el salario mínimo interprofesional representa más de un 70% para la pequeña y mediana empresa y un 50%+ para la gran empresa.
Y, oye, Jorge, sí. ¿Y a ti qué te parece la postura que ha adoptado la patronal en la negociación?
Yo creo que la patronal, creo que tú lo has apuntado tú antes, Pilar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha tomado una postura de responsabilidad importante y por supuesto lo que ha querido es que le dejaran negociar. Es decir, aquí la posición por parte de los sindicatos se ha visto matizada por la postura que ha tenido el gobierno de interferir en una negociación que no le compete. Lo has apuntado antes, el gobierno tiene unos criterios que pueden ser necesarios para dar una pincelada a los acuerdos que se realicen las partes, pero no tiene por qué intervenir. Yo creo que la postura por parte de la patronal ha sido de máxima responsabilidad, tanto por la COE como por Cepyme, y lógicamente pues han tratado de defender pues una serie de criterios que eran muy difíciles de admitir en la situación que tenemos, como han sido la indexación al IPC, como ha sido que el acuerdo este general de convenios pues sea un marco general, pero que luego se apliquen a los distintos tipos de empresas, según sectores, según territorios, mejorar la productividad de las empresas. Y un tema importante que no se le ha dado mucha importancia ha sido que por parte de las patronales lo que se le ha indicado al gobierno que no solamente con una subida salarial se consigue recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, también hay otra serie de medidas que dependen del gobierno, como es en la situación actual pues la deflación del IRPF. En momentos en los que tenemos una recaudación máxima, pues es un poco insólito que no se produzcan esos cambios de tramo en un impuesto que es progresivo y que la gente pues bueno, con sus rentas, con sus pensiones, exactamente, tengan que pasar de otro tramo. Incluso también depende del gobierno bajar las cotizaciones sociales, que no deja de ser un aumento más del salario de los trabajadores.
Te preguntamos por la patronal y el papel de los sindicatos.
Yo creo que los sindicatos también han demostrado que tienen esa responsabilidad social. Lo que pasa es que se ha visto, bajo mi punto de vista, se ha visto enturbiada son por la intervención del gobierno, por declaraciones del ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, comentarios que creo que no venían al caso, al igual que con el ministro Garzón. Se ha hablado sobre el tema, el tema de subir salarios, bajar precios, repartir beneficios y reducir la jornada laboral. Bueno, yo creo que en la situación actual,
con la que está cayendo,
Ángel, con una bajada de la productividad casi del 6% que hemos tenido, pues me parece que reducir jornada de trabajo no tiene mucho sentido. Que si se va a hacer un informe sobre la ley de usos del tiempo, aplicar la temporalidad de la reforma laboral de la empresa privada a la administración pública. Es decir, no sé, yo creo que han sido intervenciones, injerencias que creo que han sido muy, muy negativas. Pero bueno, por parte de los sindicatos y de la patronal, pues se ha demostrado una responsabilidad importante.
Pilar.
¿Y cuáles crees que son las claves del acuerdo?
Bueno, yo creo que las claves del acuerdo ya las has apuntado, es decir, se pedía por parte de los sindicatos un aumento salarial del 5, al año siguiente del 4,5 y al siguiente del 3,75, y bueno, pues se ha adoptado un acuerdo de, por supuesto, se ha quitado el año anterior, que era innegociable, para el 23 ha puesto el 4% y para el 24 y para el 25, que el 25 no estaba en la negociación, pues ha determinado el 3%. Se ha evitado la cláusula de garantía salarial, que era algo pues que tampoco era positivo, ya no solo por parte de las patronales, sino incluso por organismos internacionales como son en este caso el Banco Central Europeo o el Banco de España.
Jorge, antes comentábamos con Pilar que esto ha de negociarse por sectores, seguramente por territorios. ¿Y ahora qué? ¿Cómo empezamos las pymes mañana? Un señor con 5 empleados que está leyendo u oyéndonos hoy.
Pues complicado, Ángel, complicado. Yo creo que por parte de la patronal y por parte de los sindicatos se ha adoptado que este acuerdo de empleo y negociación colectiva es un acuerdo marco, es un acuerdo genérico, es un molde, pero hay otra serie de cuestiones laborales que se van a tener que tratar en los distintos convenios, en los distintos sectores. Yo particularmente, en mi opinión, es que una microempresa, un autónomo, una pyme, ahora mismo en el año 2023 un 4%, lo veo un poco excesivo. Esa prudencia salarial que exige el tejido empresarial español, que es el que hemos comentado que forma el 90%, creo sinceramente que es muy complicado.
Pues estaremos bien atentos. La noticia es buena en principio, cualquier cosa que signifique acuerdo con la que está cayendo, parece que estamos en otro país, bienvenida. Pero claro, cuando bajas un poquito al terreno de juego te das cuenta de que luego hay que ponerlo en práctica. Jorge, nuestro experto en pymes, como todos los lunes. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Pilarín.
Gracias, Pilar.
Mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Cuídate, Pilar.
Chao, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los de trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.